favor de esta tarde, dando tu mano y va a durar. Señor, no tenemos puesto.
Amada Iglesia de nuestro Dios, nuevamente los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros. Si les pregunto, hermanos, ¿qué vimos la semana pasada en la predicación que les daba? ¿Me pueden contestar, hermanos? Acerca de Dios, ¿verdad? Bueno, voy a invitar a los hermanos a que me acompañen en esta lectura. En el libro de Génesis, en su capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios así. Todos juntos, hermanos, a una sola voz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio y dijo, buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue a la tarde y la mañana de un día. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Era importante que nosotros entendiéramos el tema de quién o qué era Dios, hermanos, y que entendiéramos también el contexto histórico de la sociedad en la que vivían tanto los hebreos, tanto los gentiles. Y decíamos, hermanos, que Pablo le hablaba a los gentiles y que los gentiles reconocemos que eran, ¿de qué cultura, hermanos, provenían los gentiles? De la palabra de nuestro Dios también lo menciona, dice que no se, que solamente Dios reconoce a tres pueblos, al pueblo de Israel, a la iglesia de Dios y a los gentiles o los griegos. Y decíamos que los griegos, hermanos, y voy a resumir un poquito lo que veíamos la semana pasada, los griegos creían que había un Dios y había otros dioses que les llamaba, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Demiurgos. Y entonces el apóstol Pablo aprovecha esta, si ¿sí está bien, verdad? El apóstol Pablo aprovecha lo que los griegos creen cuando va al Areópago y les dice, pues ustedes decíamos que tenían en el Areópago un nicho para un dios que no tenía imagen. Y el apóstol Pablo aprovecha eso para que lo entendiera, habla en un idioma coloquial y les dice, ustedes creen en estos demiurgos, pues yo creo en el que los creó. Eso quiere decir que Pablo hablaba del verdadero Dios. Entonces, hermanos, decíamos que la idea de los demiurgos, los... se me fue el nombre de esta secta, hermanos, judía, que estaba a ver si lo recuerdan, que estaban en el Mar Muerto, donde encontraron los rollos. ¿No recuerdan la definición que se les daba, hermanos? Bueno, esa doctrina, hermanos, mezcló las ideas, era de la clase sacerdotal, y mezcló las ideas de los griegos con las ideas de Israel, hermanos, con la cultura israelí. Y entonces ellos decían, pues sí, existe Dios y hay otro Dios que es un demiurgo. Y que a veces, hermanos, hasta este momento llega en la historia esa idea en la iglesia católica y dicen, hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es la Trinidad, que la iglesia de Dios no cree en la Trinidad, ¿verdad, hermanos? ¿O sí creen en la Trinidad?
No.
No creemos en la Trinidad. ¿Creemos en la dualidad, hermanos? No, porque también estaríamos creyendo que hay un Dios Padre y un Dios Hijo. Entonces no creemos en la dualidad. Decíamos que entonces en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se le conocía a Dios de diferentes formas. Y decíamos que Dios se le presentaba al pueblo de Israel o a la gente, ¿en qué forma? En forma de atributos. Que decíamos que los espíritus de Jehová, que habla Apocalipsis capítulo 4 versículo 5, dice que estaban las lámparas, y dice que esas lámparas eran los espíritus de qué, hermanos, de Dios. Eso quiere decir que eran los atributos con los que las personas podían verlo. Por eso cuando Moisés le dice a Dios, quiero verte, Moisés le dice, Dios le dice a Dios, no me vas a poder ver. Moisés insiste y le dice, solamente vas a poder ver mi espalda. Eso quería decir que Moisés iba a entender esos siete atributos, pero más allá no iba a entender. El día de hoy vamos a hablar acerca del Señor Jesucristo, pero vamos a hablar acerca, quiero que se quiten esta idea por un momento, hermanos, al Señor Jesucristo como una persona. Si bien nosotros cuando decimos el Señor Jesucristo, se nos viene la idea del hombre terrenal, que se hizo carne, que nació de María, que estuvo aquí, que fue crucificado. Pero hoy no vamos a hablar de Jesucristo de esa forma, vamos a hablar de la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios que en el principio pues, era Jesucristo, era Dios, pues no había absolutamente nada más. Y dice la palabra de nuestro Dios, lo que leíamos ahorita, dice en el principio. ¿Qué es el principio, hermanos? Vamos a definir un poquito de lo que dice la ciencia. ¿Qué es el tiempo? Una unidad de medida, hermanos. Ese es el tiempo. La palabra de nuestro Dios dice en el principio. No había tiempo, hermanos. Dios no tiene tiempo. Para Dios no existe el pasado, no existe el presente y no existe el futuro. Podríamos decir el presente y lo digo entre comillas. Pero para Dios no hay tiempo, porque Dios es omnipresente. Y eso quiere decir que no hay tiempo. Para Dios no existe el tiempo, hermanos, porque el tiempo es una limitante. Una unidad de medida es una limitante, ¿sí o no? Es el límite que tenemos. Por ejemplo, el kilo. ¿Cuánto es un kilo, hermanos? Es una unidad de medida, que quiere decir que es el límite de lo que hay ahí en cuestión de peso. Eso es limitar, hermanos. Dios no tiene peso, no tiene medida y no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque lo estaríamos limitando. Regresando a esto, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó primero Dios, hermanos?
La luz.
Vamos a ver, hermanos. En el principio. ¿Para Dios hay principio? ¿Qué creó Dios primero? El principio. Y el principio quiere decir que es tiempo. Es esta unidad de medida. ¿El Señor Jesús qué era, hermanos? Decimos, la iglesia de Dios es el punto de fe número 4, hermanos. La iglesia de Dios cree que el Señor Jesús existió desde antes de todo. Esto quiere decir que el Señor Jesús existió antes que nosotros, hermanos, antes que muchas cosas. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de nuestro Dios, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Entonces la palabra de nuestro Dios nos viene a decir, ¿quién es el principio y el fin?
Cristo.
¿Quién? Cristo. Esto nos viene a decir, hermanos, que a partir de este momento el Señor creó todo, creó el principio, y el principio el mismo maestro lo declara en esta visión a Juan, dice, yo soy el principio. Entonces cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, y en el principio, quiere decir que en este momento el Señor fue creado. No había nada más, hermanos, en este momento el Señor Jesús fue creado. Decíamos también, hermanos, la semana pasada que nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza. Y decíamos que Dios no tiene cuerpo, no tiene ojos, no lo podemos limitar, sería limitarlo. Y entonces dijimos que entonces, ¿cómo somos creados a imagen y semejanza? Dios tiene, decíamos que la gente creía que había demiurgos porque veían a Dios en sus diferentes, con sus diferentes cualidades, o de diferente forma lo podían percibir, y decíamos que había siete formas, hermanos, que el pueblo de Israel conocía a Dios. Por eso los griegos creen que es una doctrina parecida, y entonces mezclan las ideas griegas con las ideas hebreas y dicen, sí, hay Dios, y ustedes, el Dios de Israel es un demiurgo. Pero no, hermanos, Nosotros decimos que somos hechos imagen y semejanza a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Dios le dice al Señor Jesucristo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que también nosotros tenemos atributos o los espíritus de Dios, que el Señor Jesús es el único ser que hasta este momento ha tenido, ¿cuántos espíritus, hermanos? Siete. ¿Y dónde lo podemos corroborar? En Isaías, donde dice que de la vara de Isaí iba a salir un vástago que tendría los siete espíritus, y empieza a nombrar cada uno de los espíritus. Y después en Apocalipsis decimos que hay siete espíritus de Jehová. Bueno, entonces decíamos que Jesús es el principio, hermanos. ¿Cierto o falso? ¿Quién lo dice? El mismo Jesús lo dice. Yo soy el alfa y el omega, el principio
y el fin.
Y el fin. Bueno, hermanos. La palabra de Dios dice, bueno, vamos a regresar a Apocalipsis, hermanos. Quiero que esto lo veamos de acuerdo a Apocalipsis. Dice entonces, en el principio, ya sabemos que el principio es el Señor Jesús. Crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aquí ya estaba el Señor Jesús moviéndose. El tiempo, hermanos. ¿Cómo se mide el tiempo, hermano Misraín? ¿Cuál es la fórmula del tiempo?
Tiempo es...
No nos falles, hermano. ¿O cómo se mide la distancia? Es la...
La distancia es rapidez por tiempo, entonces estamos en distancia sobre velocidad. No,
velocidad sobre distancia es
tiempo.
El tiempo. Esto quiere decir, hermanos, que a partir de este momento ya hay movimiento. Si no hay movimiento, hermanos, no puede haber tiempo. Aquí la palabra de nuestro Dios nos viene a decir, la ciencia también nos viene a decir algo, hermanos. Les traje aquí un poquito, este tema está larguísimo, hermanos, voy a tratar de ser lo más concreto. Aparte de que yo siempre ando cantinfleando, hermanos, entonces voy a tratar de ser lo más concreto. Dice la ciencia, hermanos, ¿alguien de ustedes conoce la teoría del Big Bang? ¿Qué dice la teoría del Big Bang, hermanos?
No hubo un gran choque.
Dice la ciencia, hermanos, la teoría más aprobada hasta ahorita por la ciencia es de la singularidad, hermanos. ¿Qué es la singularidad? Dice, ¿saben qué es un hoyo negro, hermanos? Rápido, vamos a explicarlo. ¿Saben qué es un hoyo negro? ¿Qué es un hoyo negro, hermano, Israel?
Es digamos, un portal, por así decirlo, donde toda la materia se destruye.
Dice la ciencia que un hoyo negro, hermanos, tenemos como una tela, digamos que es una tela. Esa tela, hermanos, si nosotros le ponemos una piedra o una bola, esa tela, ¿qué va a hacer? Va a, va a caer. Bueno, no se va a caer completa, pero va a tener la forma de la pelota en el fondo.
A restirar.
Eso es un hoyo negro, hermanos. Eso quiere decir que todo lo que entra ahí, hermanos, ya no sale. Dice la ciencia que por eso se llaman hoyos negros, porque ni siquiera, tanto es la gravedad, hermanos, que ni siquiera la luz puede salir. En la antigüedad, hermanos, en la antigüedad, hay libros que datan de la época del apóstol Pablo, antes del Señor Jesús. Recordemos que en esa época empezaron, después de los profetas, empezaron a escribir hombres acerca de definiciones que no se podían entender para contradecir lo que decían los griegos. Yo perdí la tapita, hermanos. Y decía esto, una de esas historias cuenta... que en el principio se llama el personaje que lo escribe, hermano, se llama, es un rabino, se llama Shimon Bar Yochai. Dice este rabino, y quiero nada más darlo como un poquito de comparación. Dice este rabino que en el principio no había que todo era tinieblas, que todo estaba en un punto, y que ese punto, hermanos, dice que era una semilla, y que esa semilla no podía salir la luz hasta que se reventó. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Que toda la materia estaba en un solo punto. Un hoyo negro no puede salir la luz, pero hay luz. Hay luz y tinieblas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque dice que no puede salir la luz. Ese es un hoyo negro, hermanos. Esa es la definición de un hoyo negro. Stephen Hawking, uno de los físicos, acaba de morir, hermano. Seguramente a sus hijos ya leyeron el libro de la brevísima historia del tiempo, porque se puso muy de moda cuando falleció. Este señor es un físico. Él decía, o dice así, y es la teoría más aceptada, que el principio de todo el universo fue un hoyo negro, donde no podía salir ni siquiera la luz. ¿Había luz? Sí había. Y estaba con las tinieblas. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Y nos da un poquito el indicio de lo que dice la ciencia. Obviamente la palabra de nuestro Dios nos lo dice de una forma pues más, ¿cómo les diré? Más rápida. La ciencia lo hace en una forma más, en un proceso más largo. Pero todo es un proceso, hermanos. A lo que quiero llegar con esto es que la misma ciencia, hermanos, no está peleada con la palabra de nuestro Dios, donde dice que el principio, ¿qué es el principio? Es el tiempo, es la unidad de medida que se utiliza para medir la velocidad de un objeto de un lugar a otro. Ese es el tiempo, hermanos. No existía el tiempo aquí, hermanos, porque todo estaba en este agujero negro. Explota, y dice que entonces a partir de este momento hay una gran explosión y todo se empieza a expandir. A partir de este momento ya hay tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la definición, hermanos. Si les decía, les recordaba el libro que les decía de Stephen Hawking, ¿cómo se llama? La brevísima historia del tiempo. O sea, el principio de cuando se empezó a contar el tiempo. No vamos a revolver en eso, hermanos. Quiero que llegamos a otro lado. Estamos hablando del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo decíamos que Él es el principio. Lo podemos definir a la actualidad como tiempo. Dice que el Espíritu ya se movía. A partir de que empezó el principio, el Espíritu ya se movía. Vacía de tinieblas, estaba sobre las del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios, ¿quién es, hermanos? Decíamos que Dios tiene atributos. Estos eran los atributos de Dios, hermanos. Dios creó esto para que nosotros pudiéramos existir. Digamos que en cierto punto Dios se rebajó, porque Dios no puede... Nosotros no decimos que de Dios viene el amor, decimos que Dios es amor. ¿Cierto o falso? Juan dice que Dios es amor. Quiere decir que esos atributos no es que vengan de Dios. Nosotros tenemos atributos, son nuestras cualidades. Pero Dios no es que los obtenga, sino que ya son de Él. Entonces vamos a más adelante. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu se movía, decíamos que son los atributos de Dios. El principio es el tiempo, y dijo Dios, sea la luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Voy a pedir a nuestro hermano Serafín que se me pueda dar lectura a Juan capítulo 8, verso 12.
Y habló de Jesús otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Amén. ¿Quién es la luz del mundo, hermanos? ¿Quién? Cristo. Dice que el Señor, que Él es la luz del mundo. Salmo capítulo... Vamos a ver, hermanos, ¿quién es Jesús? Decíamos, y les digo, quítense un rato la idea de... Es el hombre que crucificaron, un 14 de Nisán, que padeció. No estamos hablando de Jesús de esa forma en este momento. Estamos hablando del momento antes de que el ángel Gabriel, si no me equivoco, le dice a María que iba a tener un hijo. Estamos hablando del Jesús antes, del Jesús del principio hasta ese momento. Salmo 119, hermanos. Salmo 119, en la porción 105. Salmo 119, porción 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el Señor Jesús que Él es la luz del mundo. ¿Qué es la luz, hermano? Según David, la palabra de Dios es la luz que ilumina al mundo. El Señor Jesús, hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Si nos vamos, y les decía, hermano, siempre tiene que haber un contexto histórico de las cosas. Aquí el rey David tiene un contexto histórico muy importante. La semana pasada yo les decía que el libro de los Cantares de los Cantares, en la época del Señor Jesús, no estaba en el canon bíblico. Después, hermanos, se agregó al canon bíblico. Hasta el momento del rey David, la Biblia como nosotros la conocemos no existía, hermanos. La única palabra que el rey David, o sea, por así decirlo, el único canónico que el rey David define como la palabra de nuestro Dios, ¿qué era? ¿Cuál, hermanos? Pentateuco, exactamente. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta ese momento el rey David no tenía el canon que nosotros tenemos. Entonces el rey David, cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra, sí está hablando de la palabra de Dios, pero solamente hasta lo que él conocía, que era el Pentateuco. Y que el Pentateuco, hermanos, el resumen de todo el Pentateuco es los 10 mandamientos, es la palabra de nuestro Dios. Eso es la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús es la luz, y esa luz es la palabra de nuestro Dios, como dice Juan. Hermanos del ministerio, les envié un archivo. Quiero que lean Juan, en el archivo que les envié. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar lectura, hermanos, en nuestras Biblias. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar lectura a nuestras Biblias. Esta es la versión antigua, hermanos. Esta versión antigua, hermanos, es la revisión de la de Casiodoro de Reinas, ¿sí, hermano? Sí, es la revisión de Casiodoro de Reinas, de una traducción que se hizo antes, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, la versión antigua. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era
Dios.
En Dios. Hermano, Yair, si encontraste, quiero dar lectura, hermanos, a la traducción que fue antes de esta. Muchos la conocen, hermanos, como la Biblia del Oso. ¿Sí la han escuchado?
Sí.
Bueno, la Biblia del Oso dice, hay un punto un poquito diferente. No quiere decir que esté hablando en contra, hermanos. Al contrario, está diciendo algo muy diferente, pero es el mismo contexto. Dice, voy a dar lectura, si lo pueden ver, hermanos, es el escaneo de una Biblia del Oso. De hecho, está en el español antiguo, hermanos. Es una réplica. O sea, este escaneo lo sacaron de la réplica de una Biblia del Oso. Si ustedes lo ven, hermanos, voy a pasar aquí con nuestra hermana. Perdón, me voy a bajar tantito. Si puede dar lectura
En el
primer versículo, hermano.
En el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra.
Amén. Dice la Biblia del Oso, la primera traducción que se hizo, hermanos, del Nuevo Testamento a nuestra lengua, o a la lengua vulgar que en ese entonces era, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. El Señor Jesús, hermanos, según Juan y según la primera traducción que se hace de la Biblia, dice que el Señor Jesús, ¿quién era? La palabra. El verbo, hermanos, no está mal empleado, no está mal emplear verbo, porque el verbo es, ¿qué es, hermanos? Es la palabra que define la acción de algo. La acción como tal no lo es. Y es el verbo es la palabra que define la acción en algo. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios, que entonces dice, y estaba la vida, y la vida era la... perdón, hermano. Voy a Génesis otra vez. Génesis capítulo 1 dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijimos que desde el principio el Señor Jesús se va formando. El Señor Jesús se va formando, hermanos, va adquiriendo ciertas cosas. Y hasta este momento dice que se adquiere como la palabra. Regresando, hermanos, en la antigüedad, a un poquito al punto que les decía. En la antigüedad, hermanos, los hebreos... Voy a dar lectura se llama Midrash, hermanos. Esto era la tradición oral. Esto era, hermanos, y eran... por así decirlo, cuentos populares de cómo se le contaba la historia al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, recordemos, el rey David conoció la palabra de nuestro Dios, pero para el rey David la palabra de nuestro Dios
no era lo mismo que nosotros. O sea, no podría definir lo que es la palabra de Dios, sino que él podía definir la palabra de Dios solamente el Pentateuco, porque hasta ese momento es lo que se había recopilado. Bueno, como mucha gente no leía, se inventaron historias, hermanos. Una de esas, y se escribieron muchos comentarios. Uno de esos comentarios les voy a dar lectura, hermanos. Rápido. Dice, según el Midrash, Dios creó 7 conceptos fundamentales antes de la creación del universo, que literal dice así. Antes de crear el universo, Dios concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. Dice aquí, la Torá, o la palabra de Dios, el Pentateuco. El arrepentimiento, el paraíso, el infierno, el trono celestial de la gloria y el templo sagrado. Y otra cosa, el nombre del Mesías. Son 7 cosas que según el pueblo de Israel creían que Dios había, con las que Dios había creado. Si nosotros vemos aquí, hermanos, hay tres cosas que el Señor Jesús sí es. Dice que una de esas 7 cosas es la Torá o el Pentateuco, porque para los judíos la Torá es el Pentateuco nada más. Dice el Pentateuco, y el Pentateuco es la palabra de Dios. Dice el templo sagrado. Bueno, en hebreo dice Bet HaMikdash, el templo sagrado. En Apocalipsis dice que Dios va a poner el tabernáculo en medio de todos. ¿Quién es el tabernáculo, hermanos? El Señor Jesús. Y también dice aquí el nombre del Mesías. Y desde antes, hermanos, ya se conocía al Mesías. Desde el principio, hermanos, ya predicaban acerca de que iba a llegar un hombre y que los iba a liberar. ¿De qué? Pues quizá en el principio, pues de algo, los patriarcas, hermanos, cargaban algo, que era el pecado de Adán y Eva. Pues de eso los iba a liberar. Después, hermanos, todo fue tomando un contexto más político, más histórico acerca de esto. Entonces, hasta este momento decimos que Dios es de los atributos de Dios. Leíamos y les decía aquí son 7 fundamentos. Y leíamos la semana pasada en Proverbios, déjenme recuerdo. Proverbios 19, ¿verdad? Donde decíamos 9, Proverbios 9, donde decía que... A ver, hermanos, por favor, si lo tienen anotado. Proverbios 9 del 1 al 6. Vamos a darle. Por favor, hermano.
Que Dios estableció, edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó: cualquiera simple, venga acá. A los faltos de cordura dijo: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia.
Amén. Amén. Entonces, también, hermanos, la semana pasada hablábamos acerca de estas 7 cosas. Dice que la sabiduría hizo su casa con 7 columnas. Y dice que también hizo su vino e hizo su pan, y que ese vino y ese pan nos invita a comer. Y que sabemos que el vino y el pan aquí representa, hermanos, al Señor Jesucristo. Vamos a continuar, hermanos. ¿Qué es la palabra de nuestro Dios, hermanos? O sea, ya sabemos que el Señor Jesús es la palabra de nuestro Dios. Lo podemos decir, pues sí, estuvo siempre, hermanos, porque Él fue el que le dictaba a Moisés la palabra. Dios la emitía, Moisés la escuchaba. ¿Qué es la palabra de nuestro Dios, hermano? Lo veíamos en la escuela sabática. Los mandamientos. ¿Y los mandamientos qué son? Dice que no son penosos, son la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, verso 30, hermano. Voy rápido, hermano. Juan capítulo 5, verso 30, hermano. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a dar lectura. Dice así: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es esto, porque yo no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Eso quiere decir, hermanos, la ley, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que la ley fue hecha para O sea, es la voluntad de nuestro Dios, hermano. Ni el mismo Señor Jesús vino a hacer otra cosa más que la voluntad de nuestro Dios. Porque el Señor Jesús era la misma voluntad de nuestro Dios. Si nos resumimos a antes y lo que acabamos de ver, hermanos, decíamos que en el principio, dice Juan, era la palabra, era el verbo. Eso quiere decir que la palabra de nuestro Dios es la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Es la voluntad de Dios. Y en realidad la voluntad de Dios, hermanos, es que el Señor Jesús muriera en la cruz. Suena un poquito, no suena tan romántico como, no. Pero la voluntad de nuestro Dios, hermanos, era que el Señor Jesús muriera en la cruz. Suena feo. Valoremos eso. Decíamos en la escuela sabática, tenemos que darle un valor a eso. Porque no había la necesidad si nosotros hubiésemos cumplido y guardado con nuestro Dios. Números, Hechos capítulo 2, versos del 1 al 5, hermanos. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Aquí, ¿qué pasó, hermanos? El Espíritu, el Señor Jesús promete algo, que es el Espíritu, pero no puede venir, sino que antes el Señor Jesús tiene que ascender, porque no vino enseguida que el Señor Jesús murió. Vino, ¿cuánto tiempo después, hermanos? 40 días, cuando se estaba en 50 días, 40 días. 40 días, hermanos. 50 días después de su muerte, 40 días, hermanos, ya después de la fiesta, 50 días después de la fiesta. Ahorita ya hemos explicado eso, no lo he explicado ahorita, hermanos, ya lo hemos explicado. Pero decíamos que entonces el Espíritu, ¿qué hizo, hermanos, en los apóstoles? Hizo que hablaran lenguas. La palabra de nuestro Dios, hermanos, vean. En la antigüedad, hermanos, lo que decíamos que David conoció como la palabra de nuestro Dios, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿en qué idioma se escribió, hermanos? En el hebreo, un hebreo antiguo, hermanos, que no es el hebreo actual. Después, hermanos, los demás libros canónicos de los profetas, etcétera, sí ya se escribió en arameo. Pero también la palabra de nuestro Dios nos viene a decir que la palabra de Dios se tiene que entender en todas las lenguas. Eso quiere decir que al Señor Jesús lo tienen que conocer todos. Y este es el Señor Jesús, es la palabra de nuestro Dios. Y se presenta, hermanos, en todos los idiomas. Esa tontería que dice, no es que se tiene que hablar en hebreo en el templo. No, hermanos, es una falacia. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que el Espíritu hizo que los apóstoles hablaran de Jesús. La misma palabra, que es el Espíritu de Dios, que ese atributo de nuestro Dios, que es el Espíritu de Jehová, es el que hacía hablar a los profetas, hermanos. Es el mismo que hizo hablar a Moisés delante del pueblo. Es el mismo que escuchó el pueblo en el monte Sinaí. Esa fue la misma voz, hermanos. Pero entendamos que Dios no tiene como tal una voz como nosotros, sino que la voz de nuestro Dios es meramente sabiduría. Se presenta de diferentes formas. Puede ser sabiduría. ¿Cómo se le presentaba a Dios a los profetas? ¿Hablaba con ellos? O sea, que solamente Abraham, y Abraham también dice que soñaba. Se presentaba por medio de sueños. Y les daba el entendimiento para que pudieran interpretar esos sueños. Eso era cuando los profetas hablaban con Dios, hermanos. Siempre se presentaba con sueños. No es que escucharan la voz así literal del hermano Iván como ustedes la están escuchando. Eso es la palabra de Dios, es la voluntad, es el espíritu que mueve, hermanos, que se mueve, y es el espíritu que creó todo, el que ejecuta todo. Eso es Jesús, hermanos. Jesús es el principio. Y en Génesis nos dice, en el principio, cuando creó Dios el principio, cuando creó Dios al Señor Jesús, estaba todo desordenado. Y dice que el Señor Jesús es la luz. Dice el rey David que la luz es la palabra de Dios. Y dice el apóstol Juan que Jesús era la palabra de nuestro Dios. Eso es Jesús, hermanos. Esa es la preexistencia del Señor Jesús. No podemos definir, por eso les decía, quítense un poquito la idea. No podemos decir que Jesús... No podemos decir, hermanos, que Jesús es el Dios que vieron, el que vio el pueblo de Israel. Bueno, así lo podemos decir y no, hermanos. Sí lo podemos decir porque en realidad Dios no pudo ver el pueblo de Israel no pudo ver a Dios, a la esencia completa de Dios, sino que solamente Dios se le presentó por medio de los siete atributos. Estos siete atributos, hermanos, decíamos que los contiene ¿quién? El Señor Jesús. Es el único, hermanos, que tiene estos siete atributos, como lo dice Isaías. El pueblo de Israel sí veía a Jesús, hermanos. Veía a Dios, veía estos siete atributos. No los veían juntos. Veían, y leíamos varias partes, hermanos. Decíamos que una vez se presentó de forma del Dios celoso. Otra vez del Shaddai. Decíamos los nombres como con los que los representaban los hebreos. Del Shaddai, que era el que los protegía. Elohim, que eran los siete atributos en general y que hacían todos los milagros. En diferentes partes. El único que pudo ver o entender estos siete conceptos en su totalidad fue Moisés. Por eso dice que Moisés vio a Dios. Pero nada más vio estas siete concepciones, hermanos. Él sí pudo verlas todas juntas. El pueblo de Israel las veía una sola, no las siete juntas. Estos siete tributos, hermanos, son el Señor Jesús. No es que haya Dios, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Por eso no podemos decir que hay un Dios y que Dios... Y que hay un Dios Padre y que hay un Dios Hijo. Y que el pueblo de Israel no vio a Dios y no vio al Dios Hijo. Bueno, no. El pueblo de Israel vio los siete atributos en diferentes formas. Y el único que pudo ver los siete atributos o al Señor Jesús en toda su plenitud fue Moisés. Pero no pudo ver más allá. No pudo ver la esencia de donde venía de donde venía el Señor Jesús. O sea, hace... Solamente vi una parte, porque dice también el Señor Jesús, Dios es yo y el Padre somos uno, una cosa somos. Eso quiere decir, hermanos, no que, y por eso les decía lo de acerca del amor, cuando dice Juan no dice que el amor viene de Dios, sino que dice el amor es Dios, o sea, no es una cualidad que tiene Dios, que adquiere Dios. Nosotros sí adquirimos el amor, hermanos. Si nosotros, no, lo decía nuestra hermana Esther, por ejemplo, si nosotros no tenemos trato con alguien, difícilmente vamos a decir que lo amamos, porque no tenemos trato. Adquirimos un afecto por alguien más, y eso lo podemos llamar amor, hablando en el aspecto terrenal, que no es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios no es una cualidad que él adquiera, sino es una cualidad que proviene de él mismo. Que él mismo es el amor. Por eso lo mismo, hermano. Estos siete atributos no es que provengan de Dios, sino que estos siete atributos, en efecto, son Dios, pero no son toda la capacidad de Dios, porque Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento. Por eso Moisés dice, solamente pudo ver la espalda. Esto, hermanos, es el tema de la preexistencia de Cristo. Cristo, hermanos, sí, efectivamente es la palabra de nuestro Dios. Es el principio y el fin, él mismo lo declara. Y él tiene estos siete atributos. Él es el que manifiesta estos siete atributos en esta tierra, como lo vemos en Isaías. Esto es la persistencia de Cristo, hermanos. No creamos como los griegos que creían en la antigüedad. Hay un Dios y hay otros dioses. Es lo mismo que creen los católicos. Hay un Dios y hay otros dioses. Que los judíos lo mezclaron y que algunos esenios se llaman, hermanos. Los judíos esenios. Los esenios creían que estaba Dios Y como algunos, algunas también hermanos de la iglesia lamentablemente creen que hay Dios y hay otro Dios. Eso viene de los esenios, hermanos, y es una amalgamación entre la cultura hebrea y la cultura griega. Lo que los macabeos trataron de erradicar, pero ya fue muy tarde, hermanos, cuando se levantó esa guerra, y por eso el pueblo de Israel dice que cayó otra vez, porque el pueblo de Israel, hermanos, antes de los macabeos no hacía idolatría. O sea, después del exilio hacía idolatría, después regresaron y evitaba la idolatría, hermanos. Cuando llegan los macabeos, según ellos no hacían idolatría, pero en realidad sí la hacían. Era filosofía, hermanos. Por eso el apóstol Pablo es muy, muy tajante en decir que no creamos en filosofías de hombres, porque el pueblo de Israel, aunque creía en un solo Dios, hermanos, mezcló y vino esta idea de los demiurgos y de decir Dios y Dios Hijo, y no, hermanos, sino que estos atributos vienen de nuestro Dios. Espero que haya quedado claro, hermanos. Esto es el Señor Jesús antes de que nosotros lo conociéramos. Antes, eso es lo que Abraham pudo ver, lo que todos los profetas pudieron ver, lo que Moisés pudo ver, pero no pudo ver más allá la esencia completa de lo que era nuestro Dios. Por eso el Señor Jesús, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que Él pudo haber sido Dios, o pudo a sí mismo decirse ser Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era usurpación. Entonces, y si nosotros definimos Dios, hermanos, Dios quiere decir un creador de todo. O sea, como tal, el todo poderoso, el que tiene todo el poder. Jesús no tiene todo el poder, hermano, tiene toda la gloria, pero como tal, pues Él es el Hijo de Dios. Él fue lo primero que creó. Eso quiere decir que sí tiene las mismas cualidades, porque lo leíamos en Isaías, pero no podemos decir que Él es Dios. Él mismo dijo, yo no soy Dios, pero soy uno con Dios. Y así mismo nos invita a que nosotros seamos uno con Cristo y uno con Dios. Esa es la unidad, hermanos, y eso es lo que la palabra de Dios nos viene a decir. Espero que quede claro, hermanos, que realmente podamos defender nuestra doctrina, porque esto, hermanos, yo he escuchado esto, hermanos, esto de que Jesús es Dios, lo he escuchado y les voy a decir dónde, hermanos, para que de verdad tengan mucho cuidado. Yo lo he escuchado con los mesiánicos, que dicen que Dios, y que los judíos mataron a Dios, al de los, y es más, hermanos, tanto es su afán de decir que Jesús es Dios, o sea, que Jesús es otro Dios, y que mataron los judíos a Dios, que cuando ponen las cuatro letras del nombre innombrable, hermanos, sí, ellos escriben que es Jesús. Bueno, lo escriben en su idioma, porque tampoco es Yeshua, hermano. O sea, lamento decirles, pero tampoco es el nombre de Jesús, hermano. El nombre es Yehoshua, que se le hace la diferencia, hermanos, a Josué del Antiguo Testamento, a Josué del Nuevo Testamento. Es el mismo nombre, escribe igual, es el mismo nombre. Lo pronuncian por darle ese valor más significativo y no compararlo con un simple siervo de Dios, o sea, con Josué, hermano. Es por eso, hermanos. Entonces, por eso les decía, es importante que nosotros entendamos. ¿De dónde viene esa idea, hermanos? Viene desde antes del Señor Jesús, con la idea de los esenios. Es una doctrina que cuando el Señor Jesús estaba, ya se creía, tanto que dice la palabra de nuestro Dios, que cuando fue el apóstol Pablo, creían que él era un ángel. ¿Por qué? Porque él era un mensajero. Y precisamente, hermanos, esto es... Sí, hermanos, ¿el Señor Jesús existió de antes? Sí, efectivamente, el punto de fe de la Iglesia de Dios, de que el principio era la palabra de Dios o el verbo, y que el principio era con Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, hermanos, ni más ni menos. En realidad la podemos ver de diferentes formas, pero lo tenemos que ver, hermanos, con unos ojos espirituales. Nuestros ojos materiales quizás no nos sirvan, hermanos. Nuestro entendimiento quizás a veces puede ser poco, hermanos. Pero dice la palabra de nuestro Dios que si necesitamos de sabiduría, que se la demandemos. Esto, hermanos, es el punto de fe número 4, ¿verdad? Que es la preexistencia de Cristo. Ya vimos el tema acerca de Dios, quién es Dios, cómo, por qué no podemos entenderlo. Sí, hermanos, porque hay que pasar por ciertos niveles, por así decirlo, para poder llegar a esa habitación, y esa habitación solamente será revelada hasta que todos seamos espirituales, y todos vamos a ser espirituales hasta el día que resucitemos. Y aún así, hermanos, van a pasar 1000 años más para que nosotros podamos ver a Dios efectivamente. Lo que el Señor Jesús sí puede ver, que nosotros no, pero sí vamos a poder llegar al milenio y ver a Dios en el sentido de que vamos a poder ver a Jesús como lo vio Moisés. Esos 7 atributos en una sola figura. Que el Señor los bendiga y pasa a vosotros.